estamos en contacto con un amigo, pero que el hombre es titular de la Oficina Anticorrupción, que es Félix Crous. Félix, buen día, ¿cómo estás? Aquí estamos en Radio Nacional para todo el país, hoy con Gustavo Campana, ¿cómo va?
Hola Darío, Gustavo, amigos queridos.
¿Cómo anda Félix?
¿Cómo estás querido?
Bien, viejo, bien.
Doctor, ¿ya desayunó usted? Siempre le pregunto lo mismo.
Sí, sí, me preocupa esa obsesión tuya.
Exactamente, doctor, porque me gusta cuidar su silueta.
Ya desayuné.
Bueno, tenemos varias preguntas. Un día especial hoy, ¿no? En el tema de conquistar derechos, de la reivindicación de la mujer. Hace un ratito escuchamos los medios hegemónicos hablando de crimen pasional, de qué habrás hecho vos para que te hagan esto. Hasta el presidente, ¿no? A qué mujer, expresidente, no le gusta que le digan qué lindo culo tenés. Digo, ¿cómo se cambia todo esto, Félix, desde el punto de vista de los medios y esa visión machista que la verdad hay de construcción, pero va lenta, ¿no? Me parece.
Sí, hemos avanzado como sociedad, no cabe duda, pero bueno, son movimientos que hay que sostener, ¿no? A mí me parece que desde el poder hay una pedagogía muy potente sobre la sociedad. Los cambios de la cultura están muy influidos por los enclaves de poder dentro de las formaciones sociales. Y ahí vemos nosotros que, lo hemos visto con todos los avances de derechos civiles en los últimos años en la Argentina, en donde algunas iniciativas fueron desde el Estado, estando a la vanguardia, o cuanto menos junto con los sectores más de vanguardia de la sociedad. Entonces, a mí me parece que hay una acción, digamos, de los sectores del liderazgo sociales que deben tomar las políticas de consolidación y avance en los derechos de las mujeres y en el resguardo contra toda forma de violencia, de sometimiento, de explotación, de discriminación, como una causa permanentemente inconclusa, porque bueno, son siglos de patriarcado, siglos de explotación, digamos, ¿no? Y en este sentido, no, no alcanza con una ley, no alcanza con, claro, con un avance espasmódico, viéndolo con perspectiva histórica, ¿no?
Félix, bueno, te cambio de tema y el motivo de la charla de hoy tiene que ver con el 24 de marzo. Nos estamos adelantando porque después de mucho tiempo el pueblo puede marchar y la verdad que no marchando han pasado algunas cosas en el Poder Judicial, de libertades anticipadas, de represores. Vos, obviamente, sos fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, porque siempre lo vas a hacer, más allá de que hoy estás en la Oficina Anticorrupción. Digo, qué bueno otra vez ver a la gente el 24 de marzo, porque este impas de la pandemia generó que algunos quieran avanzar en un sentido que obviamente nosotros no debemos olvidar nunca, ¿no?
Sí, será muy emocionante ese reencuentro, ¿no? Mira, lo hemos visto en los últimos tiempos, algunos personajes muy connotados del sistema represivo CAMS, personajes verdaderamente icónicos, digamos, de ese circuito extraordinariamente violento y perverso, que han sido ayudados por un conjunto de jueces que cada vez que nos distraemos un minuto hacen algo parecido a esto, ¿no? Y la verdad, desde el inicio del proceso de reapertura de las causas hay un nicho dentro del Poder Judicial que ha sido extraordinariamente reactivo de un modo muy poderoso y muy astuto, no al modo más grosero de otros que abandonaron rápidamente esa porfía y se jubilaron, en fin. Muy, muy especialmente fue la Cámara de Casación en toda su formación, hasta que recordarás vos aquel acto en La Perla en el 2007, donde Kirchner llamó a las cosas por su nombre.
Sí.
Y bueno, empezaron a ceder los jueces más resistentes, en ese sentido se retiraron, se jubilaron, pero ahí queda todavía un núcleo claramente afín a la dictadura, pero que con prácticas un poco más astutas, aunque evidentes, que elige a personajes muy singulares, algunos menos conocidos. Yo padecí en mis últimos momentos antes de este impas como fiscal en la causa ESMA, beneficiaron a un personaje desconocido, pero muy, muy poderoso dentro de la ESMA, con un fallo absolutamente absurdo, que decía, bueno, que había sido, que algunos de los jueces habían prejuzgado sobre su caso y lo enviaron a hacer el juicio de nuevo. ganar tiempo, ¿no? Para buscando la impunidad biológica, como en el caso de Blaquier, que me parece que fue, allí no hay para atribuírselo solo a la casación, sino también a la corte, en donde, bueno, habilitaron el juicio cuando el hombre no está en condiciones de estar en juicio, pues ya está senil. Entonces, esa salida extraordinariamente hipócrita muestra cuál es el límite del proceso de memoria, verdad, y justicia, que es juzgar a los matarifes de Martínez de Hoz, pero no a los mentores y beneficiarios de la dictadura, que fueron los hombres del poder económico de este rincón del mundo, ¿no? Porque bueno, no confundamos estos perversos criminales de la buena herencia, o del ejército, de la marina, aunque se hayan enriquecido, aunque hayan rapiñado, eran ejecutores de un plan de miseria planificada, como diría Rodolfo Walsh, que no tocaba la sangre.
Subrayando esto que acabas de decir, Félix, los matarifes de Martínez de Hoz, me preocupa un dato a esta altura del partido, cuando la Argentina está a punto de cumplir el año que viene 40 años de democracia ininterrumpida, después de aquello que fue la peor noche de su historia, y lo que me preocupa es que hay como un par de generaciones a las que hay que contarle que no es que un buen día de marzo de 1976 se abriera temporada de crueldad entre nosotros, sino que era la única forma del cambio de la matriz económica, matar la industria nacional, instalar la patria financiera, generar un endeudamiento para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos en un saque, instalar por ahí la fase más caníbal del capitalismo entre nosotros, el primer gran desembarco del neoliberalismo. El asunto es cómo se siembra conciencia y cómo comenzamos a trabajar con aquellas generaciones que se van acercando a la militancia política, a ser parte de la vida social y económica, que Videla no lo llamó por teléfono a Martínez de Hoz para pedirle un plan económico, sino que fue al revés, y que el poder real ahí está de pie, impune, absolutamente impune, y tiene que ver con ese cambio de matriz económica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí alguno piensa que lo de Macri fue mala praxis, y eso es estar deshistoriado.
Sí. Bueno, el olvido, digamos, a ver, estos sectores cuentan con la ventaja del olvido, cuentan con varias ventajas. Una es la inescrupulosidad, que hace las cosas siempre más fácil, ¿no? No tener los límites de la ley ni los límites de la ética, hace siempre todas las cosas más sencillas. Y la otra es que precisamente el tiempo está a favor del olvido, ¿no? Y la velocidad en la que vivimos, ¿no? También, en donde todo es instantaneidad y dispersión, y después, bueno, que no, digamos, quien se asoma a la vida no tiene un repositorio donde ir a buscar la memoria histórica y cargarla sobre su conciencia con un enter. Entonces hay una tarea activa. Hay una tarea de memoria activa, que para mí es una redundancia, digamos, no hay otra memoria que no sea activa, digamos, claro. Que no sea buscar, que no sea bucear, y que no sea asumir nosotros las generaciones de los que ya somos maduros, para no decir que empezamos a envejecer, o los que estamos definitivamente instalados en la vejez, digamos, cada uno en su momento, en el momento etario, como para contar. Pero no solo para contar, sino para tomar de la mano y transitar juntos experiencias que tienen que ver con asomar a esa parte de la historia, digamos, porque los militantes de la década del 70 y la década del 60 están entre nosotros, pueden contar en primera persona sus propias experiencias, allí están las huellas físicas de la represión, pero también las huellas físicas de la resistencia, están en la arquitectura, están en las calles, están todavía en algunas pintadas, están en los libros, están en el arte. Cuando uno escucha, yo tengo hijos adolescentes, digamos, cuando veo a los pibes que, yendo por el lado del arte o por la voracidad que tienen los pibes de comerse al mundo, de pronto llegan al rock nacional, a algunas a las obras de los artistas, los dramaturgos, o los artistas plásticos y se asoman a la historia y a la vida, es muy conmovedor, y me parece que uno debe estar muy atento a hacer de cada una de esas experiencias vitales un momento de construcción de conciencia histórica, digamos, aquello de que lo personal es político, lo doméstico es político, lo familiar es político, lo escolar es político. Oh. Cada vez que ejercitamos la vida gregaria hacemos política, ¿no?
Félix, tengo una pregunta, en realidad dos, que tiene que ver con una. Hay una causa penal donde la Oficina Anticorrupción tuvo que ver en cuanto a la denuncia. Y el otro día habló Alberto Fernández y cuando él recordó lo que ya había dicho el año pasado, porque lo hemos charlado, se ve que el año pasado no lo escucharon bien porque no se fueron. Y la verdad, en el año pasado lo pasamos acá, dijo lo mismo. Digo, ¿qué te pareció esa reacción en masa como cuando el presidente ratifica lo que ya está hace un año en marcha, que hay una investigación judicial por los 44.500 millones de dólares que pidió Macri y que en realidad eso va a seguir adelante? ¿Qué te pasó a vos cuando estabas viendo eso?
Bueno, tiene que ver un poco con lo que te mencioné hace un ratito, digamos, hay como una ruptura absoluta de cualquier ancla de pudor, ¿no? Digo, los que tomaron este crédito de pronto no se sienten comprometidos a hacer un aporte a aquellos que tienen que recibieron ese San Benito y tienen que reparar lo que los otros rompieron. Ahí hay, digamos, una ruptura ética total. Nosotros no fuimos y ustedes son los que están haciendo las macanas, no nosotros. Esto es bastante psicopático, claro. ¿No? Es una expresión perversa del ejercicio del poder o del ejercicio de esa resistencia y obstaculización, que es al fin y al cabo un modo de ejercer el poder también, ¿no? Aunque no tengas el poder formal del gobierno, sí. Pero bueno, si tenés capacidad de obstrucción, tenés el poder, y es el partido del poder. A mí lo que me pasa, yo, digamos, tengo objeciones respecto a gente con la que nosotros tenemos afinidades ideológicas que vive todo el tiempo indignado, ¿no? Que hace de la práctica periodística o del análisis un ejercicio de permanente indignación y que construye los enunciados desde la indignación. Bueno, porque si nos indignamos es porque tenemos la expectativa o la esperanza de que sean otra cosa de lo que son. Y la verdad es que no son lo que son. Frente a eso hay que, además nos privamos de una herramienta muy eficaz para la militancia, que es el humor, por alguna razón que desconozco, nos hemos vuelto extraordinariamente lineales y aburridos. Pero yo lo que creo es que hay que seguir trabajando fuertemente. Es muy ingrata la tarea que le toca al presidente, la que le toca al ministro Guzmán y la que le toca a todos los militantes del Frente de Todos, porque bueno, desde el lugar de la militancia popular tener que defender un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un acuerdo que, como todos los acuerdos con el Fondo, son, aunque es verdaderamente atípico, digamos, en cuanto a ciertas benignidades, pongo esto con dos comillas gigantes, frente a la propia secuencia o a la propia historia del fondo, también tener que sostener un acuerdo frente al Congreso es una tarea ingrata. Pero bueno, esa es la tarea de un político responsable, de hacerse cargo de los problemas de su tiempo, del aquí y ahora, no de evanescencias o abstracciones sobre cuál sería el escenario ideal, porque bueno, todas esas invocaciones morales sobre la deuda ilegítima es de todo muy bonito, pero es una construcción fantasiosa.
Tal cual.
Los problemas hay que solucionarlos cuando están, no en el mundo real, no en el mundo imaginario, ¿no?
Mañana hay algo muy interesante, 9 de marzo, 18 horas, en Rouge. ¿Por qué no nos contás? Porque tiene que ver con una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura, ¿correcto? Ahí estás vos como orador, ¿no?
Sí, ahí nuestro común amigo Rodolfo Jansón.
Compañero de radio también tuyo, en su momento.
Compañero de radio, gran amigo de toda la vida. Un abogado muy destacado, defensor de derechos humanos, un destacado abogado en general, un jurista, un, un abogado especializado más en temas del ambiente, es un funcionario público, digamos, toda la vida dedicado a los temas del conservacionismo, de la fauna, pero además, digamos, es un militante, ¿no? Es un hombre que le ha puesto el cuerpo, que le ha puesto toda su vida, literalmente, horas de vida, de trabajo, que ha trajinado a los tribunales. Entonces, ha tenido la gentileza de convocarme a que prologue su obra. Ahí pusimos unas líneas de presentación y ha sido también muy generoso en convocarme mañana, compartir con él y con la querida Graciela de Leo, que estuvo cautiva en ESMA y que es una militante histórica, encanto de persona, de lucidez también, a compartir una mesa a las 18 horas en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ahí en Agüero y la Cera, la Biblioteca Nacional.
Perfecto.
Vamos a compartir un momento grato de reencuentro, de reflexiones y seguramente será un encuentro muy emotivo por esta misma razón de la que decís, ¿no? Nos acercamos al 24, ¿no?
Bueno.
Nos volveremos a ver las caras.
Uh-huh. Bueno, esto es 9 de marzo, mañana 18 horas, ya lo dijo Félix Crowe, va a estar Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, Félix Crowe, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, ahora hombre de la Oficina Anticorrupción, y el doctor Rodolfo Jansón, con todas las luces y todas las capacidades que tiene, lo conocemos hace mucho tiempo. Te hago la última y pensar la respuesta, porque esto puede ser tapa de los diarios.
A ver, diga.
La gente de Pro Cambiemos ha insinuado que acordar con el fondo, esto te lo pregunto como abogado, más que como jefe de la Oficina Anticorrupción.
Sí.
Como hay un acuerdo, la causa penal que hay contra Mauricio Macri y su equipo económico caería. Esa es la expectativa. ¿Le podés explicar lo que todos sabemos, que eso no va a ser así?
Razonar de este modo, Darío querido, es como pensar que en una guerra, cuando uno llega a un armisticio con el enemigo, pierde el derecho a juzgar a los traidores de su propio bando. Una cosa es los acuerdos a los que se llegue con un organismo internacional de multilateral de crédito, más que de crédito, de estabilización en teoría, ¿no? De la balanza de pagos, de la balanza financiera como es el Fondo Monetario Internacional, a los efectos de encauzar la situación, digamos, frente a ese organismo. Y otra cosa muy distinta es qué consideración desde la perspectiva del sistema jurídico interno tienen aquellos que tomaron un crédito con ese organismo desde la perspectiva de nuestro derecho interno. Quiero decir, a la luz del derecho argentino, derecho penal en una parte, pero no solo el derecho penal, el proceso de producción de ese acuerdo es un proceso que tiene ciertas reglas. Algunos creemos que esas reglas han sido violadas. Y algunos creemos además que está suficientemente probado que distinto es lo que se está explorando ahora para saber un poco más, eso es quiénes son los beneficiarios, pero que el perjuicio está probado, que la violación a la ley está probada, y si la justicia no tuviera caja de tercera, debería haber habido ya gente indagado aquí, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, tiene caja de tercera y a veces se le traba la tercera. El tema es que cada cosa va en su plano, por supuesto que esto no es una equivocación jurídica, no es un razonamiento jurídico equívoco, es una disputa retórica en la política. Las reglas son esas, no hay nadie debe escandalizarse, pero es un sofisma y es la idea, digamos, de argumentar de un modo equivocado para convencer a la población que esto funcionaría como una amnistía indirecta, y la verdad que no es así. El acuerdo tiene que ver, insisto, es como cuando vos terminás una guerra, firmas un tratado de paz con el enemigo, pero si tuviste un teniente traidor, vas y lo fusilás.
Ya veo mañana.
Adiós.
Declaró Félix Crowe que la causa sigue adelante, lo que generó inquietud en la oposición. Así que bueno, Félix, te mando un abrazo, sé que tenés cosas que hacer, te afanamos como 20 minutos, así que bueno, gracias por atendernos, un abrazo grande y suerte mañana.
Un abrazo grande, cariños, chao.
Félix Crowe dejó un título fuerte, vio que se había instalado, sí, que si hay acuerdo.